Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam setmana, començam aquest dilluns amb 29 graus de temperatura de bon matí. Primer dilluns d'estiu, i ja ho heu vist, temperatures que avui comencen així, d'aquesta manera, i seguiran en ascens fins als 40, o al manco fregaran els 40 graus. S'espera que sigui el dia de màxima intensitat de la setmana dins aquest episodi de calor, una situació que s'està patint sobretot al carrer, els treballadors de sectors com, per exemple, la construcció, ho estan vivint de prop, el camp també, la indústria. El govern preveu aquesta temporada superar les més de 400 inspeccions a les empreses per poder revisar els protocols contra l'estrès tèrmic. Avui hi ha dos punts que preocupen, l'aeroport de Palma, les obres de l'antic hospital de Son Dureta i, en general, qualsevol obra, així com les persones que estiguin treballant o fent feines a l'exterior. L'AEMET ha activat l'alerta taronja a l'interior de l'illa de Mallorca per aquestes altes temperatures. Així que precaució durant pràcticament tota la jornada, perquè avui també augmenta el risc d'incendis. La Conselleria d'Agricultura té activat el mapa alerta foc i l'avís vermell nivell 4 a pràcticament tota l'illa de Mallorca. Això significa que hi ha un risc molt alt o extrem d'incendi forestal. A Menorca, Ciutadella i Ferreries també es troben en avís vermell i la resta de l'illa en avís groc, on el risc d'incendi és més moderat. A les Pitiuses també el risc és baix. De fet, els incendis ja han fet, podríem dir, acte de presència. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Compartim les imatges de l'helicòpter que va participar ahir a les tasques d'extinció d'un incendi a Cala d'Ea. Es va declarar passades les 3 del migdia i va cremar a poca extensió de Pinar, però comportava risc per a les persones, per la proximitat de les cases. A més, una extensió de cereals es va calar foc també a Inca, on alguns hivernacles d'una explotació també es varen calcinar. I sense deixar de banda aquesta crònica de successos, un home va resultar ferit greu ahir cap vespre a Ciutat per intoxicació en gas butà a un pis de Son Gol. L'EU el varen traslladar a la clínica Juaneda, on el varen atendre en la cambra hiperbàrica. Quatre persones més varen resultar ferides lleus.
Avui també molt pendents de tot el que passi a Menorca, perquè Sant Joan, podem dir ja, encalenteix motors, escalfa motors. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. I doncs sí, ahir es va poder gaudir del diumenge d'esvers pels més joves. A l'avinguda de la Constitució, entre el bar de Calos i la plaça Ses Palmeres, grans i petits es llancen avellanes. Una tradició que simbolitza l'alegria i l'amor per la festa. Avui molt de mallorquins parteixen cap a Menorca, però enguany l'arribada de vaixells al port de Ciutadella cau en un 12,5% respecte a l'any passat, de manera que passen de les 80 escales registrades el 2025 a les 70 previstes enguany. D'aquestes 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. A més, també vos parlam de les incidències que a vegades dificulten la validació automàtica de les dades del descompte de resident a l'hora de comprar els bitllets.
També vos contam que l'estiu, aquesta època de viatges, de trasllats, per moltes famílies és sinònim de descans, de desconnexió, de vacances, però també és una època en què moltes llars fan un esforç econòmic molt important per poder viatjar.
Un context en què el cost de la vida continua sent elevat, cada vegada més persones es plantegen finançar les vacances mitjançant préstecs, targetes de crèdit o pagaments ajornats. Ara bé, fins a quin punt és una bona idea que acabam pagant realment quan ajornam el cost d'un viatge i aplicam interessos? Per parlar-ne avui, comptam amb Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
Home, tot arriba, eh? I els interessos també. Moment per la reflexió, la frase del dia. En què començam setmana avui, Xisco?
I de la frase d'avui és del polític italià Giuseppe Mazzini, nascut a Gènova tal dia com avui, però de 1805, un dels pares de la pàtria italiana, un dia va dir que les promeses són oblidades pels prínceps, però mai són oblidades pel poble.
Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci no ha tornat la calma. Deixa'm oblidar-te sense presses, amb l'angoixa dels meus dies. Jo deixaré que sigui el temps que em tanqui tot.
I parlem d'una cosa que no s'oblida, segur. De què parla tothom avui?
I d'avui tothom parla, després del partit d'ahir d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, de futbol, i més concretament de com el Mundial ha alterat els nostres hàbits. El Mundial de Futbol, que es disputa aquests dies als Estats Units, Mèxic i al Canadà, no només altera les hores de son dels aficionats, també està canviant els hàbits de consum a les llars espanyoles. Segons un estudi de la consultora World Panel by Numerator, els partits de matinada provoquen un augment molt significatiu del consum de productes que habitualment no associaríem al futbol. De fet, es calcula que el consum de xocolata es pot multiplicar per 8, el de cafè es multiplica per 7 i el de brioixeria i pastisseria dia per 2.5 respecte dels partits que es disputen en un horari convencional. La clau és la diferència horària en sot seu en les seus americanes. Alguns enfrontaments es juguen quan ja és nit fosca a Espanya, fins i tot a les 2 de la matinada, fet que obliga molts aficionats a adaptar la seva rutina. Segons els experts, això afavoreix un consum domèstic orientat a mantenir-se despert, amb un protagonisme especial dels productes dolços, tant per picar entre hores com per obtenir una dosi extra d'energia durant els partits. L'estudi també destaca que no és el futbol en si mateix el que determina què consumim, sinó el context, l'hora del dia, l'ambient i les necessitats de cada circumstància. I en aquest Mundial, la matinada està canviant completament, diuen els experts, les regles del joc. També a la cuina. No sé si vosaltres, com a grans mundialeres, si notau que aquests horaris estranys per als partits han fet que variàs la vostra rutina dietètica.
Jo no he arribat en el nivell d'augmentar el meu nivell diari de cafeïna ni de xocolata. Som una persona que m'agrada molt la xocolata, però no posaré com a excusa el Mundial per menjar-ne. N'hem menjat a ben Mundial o sense ben Mundial.
Per tant, tu ets de xocolata sempre.
Sempre. I cafeïna sempre, però no augmentaré el nivell just per veure partits. Ara bé, troc que sí que m'ha canviat un poc els plans del dia a dia. Ahir, per aventura, vaig anar a la platja de matí perquè sabia que a l'hora baixa havíem quedat amb els amics per anar a prendre qualque cosa i veure el partit. I, per aventura, quan no hi hagués el Mundial, hi ha estat tot el dia a la platja.
Per tant, la Maria Antònia Esquines, la nostra jove del programa, sí que, com a mundialera, ha alterat la seva rutina. Tu, Marta Grau?
Mira que pensava que no, i ara te diré que sí.
Veus?
Perquè al principi deia, no sóc seguidora del Mundial, però estava pensant...
Me sento immune en aquestes
mores. No, idò, sí, m'ha tocat de prop. Per exemple, ahir mateix, saps que el partit començava a les 4 i per aquesta raó varen decidir avançar l'hora del cinema a les 4. Amb es bater de sol. És vera que després en el cine fas aquest petit parèntesi, però era la sessió on no hi havia més nins, o sigui, no podien haver més nins a la sala, no? Perquè era una pel·lícula de nins, en concret Toy Story 5, que per cert molt recomanable. Però clar, de no tenir Mundial tal vegada hagués anat a les 6 o les 8, i és vera que és una de les... Sí, va començar a les 6, exactament. Jo vaig anar a les 4, i clar, la sessió estava... Bé, pareixia un kindergarten, i és vera que te condiciona, t'altera, te'n vas a dormir més tard quan els partits, perquè la família els veu i se'n van tots a dormir més tard. Jo crec que condiciona tothom, fins i tot a la gent que no li agrada el futbol. O sigui que, sí, condiciona.
Dissabte que ve crec que és a les 2 del matí.
No,
no te condicionarà a l'hora d'anar al cinema. I jo no cancel·laré cap plan per veure les 2 del matí el partit.
Jo crec que,
no
que en el proper partit me passarà el mateix que en el partit d'ahir, que vaig tenir un dinar familiar que d'aquí que va a les 3:30-4, i des de les 4 fins les 9:30 tocades me vaig quedar adormit en el sofà. Supos que serà el mateix que la setmana que ve.
De nit,
quan
però, serà
jugar,
de nit.
Quan torni a jugar a Espanya. Espanya o qualsevol. Jo m'apareix fantàstic perquè els dies que hi ha Mundial va molt bé per anar a fer una volta, o per anar al cine, o per anar a berenar, o per anar a sopar, si coincideix, perquè no hi ha ningú.
Home, si tu vius de manera aïllada del futbol, sí, és un pla perfecte. Descobrir...
Aïllada, estimada. Tampoc és que mai tancat dins un iglú. És a dir, és paral·lel.
No, però que si no,
com
el segueixes,
concepte, una vida paral·lela.
Pots aprofitar per fer altres coses, sí. Exactament. Això sí, la calor no acompanya, que siguin plans al manco d'interior. O anar directament a la platja.
Dissabte aquí ve en Xisco, aprofitarà les 2 de la matinada per anar a passejar i no trobar gent.
Exacte. No, perquè després trobaran gent que ho celebra o no. Ara m'ha agradat que en Maria Antònia confessàs que ella menja xocolata tot l'any.
Sí, clar que sí.
Idò, sí, el Mundial sembla que condiciona els nostres hàbits. És un dels temes que abordam després a les 11 i que ampliam, com sempre, en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem aquesta setmana de calor. You belong, you've been this brave. All along, what broke you once made you strong. Ay, ay, Ico, darling, ay, let's go.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 14 minuts. Ja sabeu, fidels a la nostra tertúlia, com sempre que es repassa l'actualitat, la valoració de les diferents notícies que centren la jornada. Avui, tertúlia amb els periodistes Nekane Don Blas. Bon dia.
Bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Què tal? Muy buenos días.
Des d'Eivissa, Juanan Torres. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Avui volem parlar de com el govern de les Illes Balears se troba d'alguna manera o d'altra en el punt de mira del govern de Pedro Sánchez. Amenaça a dur al Tribunal Constitucional el decret anticrisi de Marga Proença, en concret el punt que fa possible deduir-se l'impost sobre la renda de persones físiques, la càrrega fiscal de les ajudes extraordinàries per la guerra de l'Orient Mitjà, tota aquesta sèrie de mesures que se van establir per tal de que les famílies poguessin dur més bé aquesta etapa tan complicada. El govern entén que aquesta facilitat tributària contra diu l'esperit de la normativa sobre finançament de les comunitats autònomes i que suposa competència fiscal empresarial entre territoris. És el primer tema que abordam, aquestes discrepàncies entre govern central i govern autonòmic. José Luis.
Bueno, a ver, es como una especie de permanente tutela sobre las decisiones que soberanamente puedan adoptar las autonomías, ¿no? Yo me acuerdo cuando vinimos aquí a hablar de las medidas anticrisis por la guerra de Irán. Yo una de las opciones que nos ponía encima de la mesa, y todos aquí aportamos nuestras ideas, yo hablaba incluso de la deflactación del IRPF. Imagínate, es decir, si yo pienso eso, que poco me parece, ¿no?, la medida que ha adoptado el gobierno balear en relación a reducir los impuestos, de modo que cuando tú aplicas unas medidas anticrisis, en vez de decirle a la gente que le vas a dar unas ayudas que luego se van a tener que tributar, que son muy difíciles de conseguir y que en algunos casos no son a fondo perdidos, sino que posteriormente se han de devolver, yo pienso, bueno, si en un momento dado se considera que por una crisis internacional o del tipo que sea hay que intentar ayudar al ciudadano, ¿qué mejor forma de hacerlo que reduciéndole la carga impositiva para que el dinero esté en su bolsillo? Entonces, pero bueno, creo que hay un componente político, quizás Nekane nos lo podrá explicar mejor, yo creo que aquí hay un componente político de estar permanentemente tutelando a las autonomías en absolutamente todo, es decir, en la ley de costas también va a ser un ejemplo, probablemente la ley de puertos, etc., temas que quizás yo domino un poquito más, es permanente si el gobierno balear decide una cosa, pues que el gobierno estatal decida exactamente la contraria, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que eso es típico cuando
no coinciden los colores políticos.
Pero bueno, va más allá de los colores políticos, porque al final hay que reconocerle que si España es un país descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen determinadas competencias, pues hay que dejar que las ejerzan, porque si no, pues bueno, pues que se recentralice todo otra vez y listos.
No, hay que recordar que a Francina Armengol el gobierno le presentó, y ahora no recuerdo, pero creo que ha sido el gobierno el que más amenazas de constitucional ha recibido por parte de Pedro Sánchez. Es decir, aquí hay una cosa...
trasciende el tema de los colores.
Aquí hay una cosa que efectivamente aquí hay un conflicto de competencias. Lo que le está diciendo el gobierno a Baleares es tú no puedes aprobar esto porque el IRPF es un impuesto que gestiono yo. Y tiene razón. Aquí tiene razón. Es decir, las comunidades autónomas no tienen competencias entiende el gobierno que las comunidades no tienen competencias
sí,
para tocar...
Sí, por ejemplo, el tema de la herencia en vida de cada comunidad.
Pero sí, pero el impuesto polémica, de sucesiones... Claro, el impuesto de sucesiones está cedido y la gestión es tuya. Y el impuesto de patrimonio también, por eso lo han suprimido. Y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se paga cuando uno compra una vivienda, también. Esto ya es el IRPF. Tú puedes aprobar desgravaciones, pero el gobierno entiende que estas desgravaciones afectan al IRPF en sí. No es que como tú compras libros de texto, te los desgrabo. No. Afectan directamente a que si tú ingresas más dinero porque te han dado una subvención, que atención al disparate que está pidiendo el gobierno. Es decir, tú ingresas más dinero porque te han dado una subvención porque hay una situación de crisis y tú necesitas ese dinero. Y el gobierno dice, pero lo tienes que pagar los impuestos que tocan por esa subvención y ese dinero que ha recibido además. Y lo que dice el gobierno es, hombre, es un poco raro que a una persona que le estás dando una ayuda porque la necesita, luego le digas que tenga que pagar impuestos por esa ayuda. Y el gobierno dice, bueno, pues yo te lo desgravaré y esto en la declaración de la renta, cuando tú lo hagas, yo te lo permito. Y el gobierno dice, no. Tiene razón el gobierno en que esta es su competencia. Ahora, yo creo que aquí hay un debate mucho más de fondo y que trasciende mucho más. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Esto se ha aprobado con el acuerdo del PSOE también. Un partido federalista, sobre todo Pedro Sánchez, ¿eh? Porque una cosa era el PSOE de Felipe González y otra cosa es el PSOE de Pedro Sánchez, que se declara federalista y que tiene que empezar a dejar de tutelar a las comunidades autónomas y que tiene que pensar que efectivamente ahora aquí hay un gobierno de Marga Proens que ha decidido bajar impuestos y que al gobierno central no le gusta, pues tendrá que esperar a que cambien los resultados electorales, como le pasa a Feijóo. A Feijóo no le gusta que gobierne Pedro Sánchez de lo que hace, pero o presenta una moción de censura y la gana, o tendrá que esperar a que haya unas elecciones. Es decir, este gobierno tiene una pulsión centralista, el gobierno, siempre, históricamente, y coincido totalmente con José Luis, que este gobierno tiene una pulsión centralista de tener tuteladas a las comunidades autónomas que ya son adultas. A algunas, por cierto, no a todas. También es verdad esto, ¿eh? Porque esta tutela no es tan efectiva en según qué comunidades autónomas.
Juana, com podria acabar aquestes divergències govern central versus govern autonòmic?
Ho desconec, no? Perquè jo crec que, evidentment, el govern de Marga Proens té raó amb aquesta qüestió, que no és lògic que si us donen unes subvencions perquè la cosa està malament, després s'hagi de tributar per si RPF. Ara bé, també entenc en el govern central que digui que el de si RPF ho gestionen ells i aquesta qüestió hauria de quedar amb ells. Però bé, jo crec que aquí la qüestió està en que si mos creiem o no que som un estat de les autonomies. Jo ja fa més de 40 anys que estem així, pareix que encara l'Estat ha de tutelar les seves autonomies com si fossin els seus fills adolescents, com si no fossin capaços d'apanyar-se-les per ells mateixos. Evidentment, crec que hi ha una qüestió que també és ideològica, que sol mirar més a les autonomies que no són del teu color polític, en aquest cas per part del govern central, i que si es pot tocar un poc els nassos no es desaprofita cap ocasió per fer-ho. Però bé, si som autonomies per tot, no només per lo que convé.
És un dels primers temes que abordam. Darrera aportació, no, José Luis, que volies afegir.
Muy rápidamente, es que nosotros la semana pasada, en nuestra publicación, organizamos un foro precisamente por un caso similar. No tenía que ver con los impuestos, pero sí con lo que viene siendo la guerra competencial que nosotros llamamos dentro de lo que es la gestión marítima y náutica entre el gobierno. Es decir, el gobierno balear dice: yo puedo gestionar el charter náutico, que es el alquiler de embarcaciones, que es un sector súper emergente. Dice: yo lo gestiono porque tengo reconocido ese derecho en mi estatuto de autonomía y hago un decreto. Y ese decreto está recurrido por la Dirección General de la Marina Mercante y por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un órgano que, bueno, pues tiene un cierto control político. Es decir, es en muchas cosas. Y ahora en el reglamento de la Ley de Costas también introduce elementos, el nuevo reglamento, que prácticamente deja en papel mojado las competencias que tienen las autonomías sobre costas. Entonces, esto es un asunto serio, porque al final permanentemente en litigio entre la comunidad y el Estado. Y eso no es bueno, porque al final, en medio, nosotros organizamos este pequeño foro porque en medio está el empresario, el ciudadano, que dice: ¿pero yo qué hago? ¿Yo a quién hago caso? Porque el Estado no me está diciendo quién tiene la verdadera competencia. Y creo que esto pasa, yo conozco este ejemplo bien, más concreto, pero creo que ocurren muchas cosas.
Vull parlar amb vosaltres també del turisme de luxe i sobretot amb les novetats que hi ha hagut les darreres setmanes, amb l'augment de freqüències o la inauguració de noves connexions. Alguns hotels de Mallorca, de 4 estrelles o més, els clients, per exemple, dels Estats Units, representen entre un 10 i un 30%. Això, anys enrere, era una xifra anecdòtica. Els establiments de luxe reben aquest dia també aquestes noves connexions de la que vos parlava. Vols directes amb el Canadà, vols directes amb Abu Dhabi, i diuen que són un perfil de turistes que cerca experiències més exclusives, ja que les Balears estava acostumada ja al turisme de luxe, però això va en augment. Vos vull demanar com condiciona el sector si suposarà un altre tipus de beneficis, si canviarà el perfil del turisme, si per contra augmentarà els preus a les zones en concret. Com condiciona Necan el turisme de luxe i sobretot que hi hagi un augment?
Pues creo que por ese orden. ¿No? Todo lo que tú has dicho, todas esas preguntas se pueden poner en sentido afirmativo. De todas formas, es muy curioso. Yo venía reflexionando sobre este tema. Ayer vi un reportaje que emitió IB3 en el informativo sobre este asunto y me llamó la atención. Y efectivamente es un turista que gasta muchísimo dinero, mucho más dinero, pero me hizo reflexionar sobre un tema que durante años y años y años hemos estado hablando del turismo de borrachera y prácticamente ha desaparecido de nuestra agenda. Ya no hablamos.
Pero no vale que no ni allí.
Bueno, pero claro, yo creo que no se, tanto, se ha reducido de manera notable. Y creo que aquí sí que tengo que dar un reconocimiento a los empresarios que están haciendo esfuerzos para transformar zonas turísticas que estaban muy degradadas. Todavía hay efectivamente turismo de borrachera en el Arenal y en el Magaluf y en Sant Antoni en Ibiza, pero se está haciendo un esfuerzo y prácticamente ya no hablamos, ni hablamos de aquellas ofertas que hacían, que de repente los hoteleros estaban sometidos a los caprichos de los turoperadores y les compraban habitaciones a 20 euros y se tenían que fastidiar, ¿no? O sea, esto es muy positivo, en mi opinión. Ahora, también es verdad que todo lujo, claro, ojo.
Jo crec que aquí, Juan, igual mos pot aportar llum, perquè qui més en sap sobre això és precisament l'illa d'Eivissa, on el luxe va arribar abans, no? El superluxe. Ja no dèiem que sigui un hotel de 4, de 5 estrelles, sinó aquest luxe tan exclusiu. Com ha condicionat l'illa?
Pues d'una manera molt, molt clara. Si tots recordeu la crisi del 2008, va ser aprofitada per molts hotelers aquí per començar la transformació dels seus establiments. Molts establiments, molts hotels que llavors eren familiars, reduïren el nombre d'habitacions i començaren a cobrar les habitacions molt, molt més cares. Això va produir també que es necessités més demanda de llocs de feina, que en un principi va ser molt, molt positiu, no? Perquè es necessitaven donar més serveis a aquests clients que eren de més luxe. Això va provocar també un canvi a l'oferta complementària, és a dir, aquests hotels ja no volien de vora ser un Burger King o un McDonald's, sinó que volien restaurants de millor categoria, no per exemple fast food, i això ha dut encadenat a que no s'havia reflectit, per exemple, aquest augment amb el luxe, amb les habitacions més cares, amb els salaris dels treballadors. També ha fet patir la demanda d'habitacions, és a dir, de pisos de lloguer, i això ens ha dut un poc a la crisi que tenim actualment, no? Que, evidentment, hotels de luxe han necessitat molta més mà d'obra, que aquesta mà d'obra no cobra prou com per estar allotjats a un pis en els preus que es demanden actualment, i aquí tenim aquesta petita crisi que estan patint a Eivissa i que comença també a establir-se a Mallorca, no? Que els treballadors no arriben a final de mes i no tenen prou salari, no els arriba per fer front en el pagament del lloguer.
Clar, és que té moltíssimes vessants, no? És un anàlisi que té molt de factors. José Luis, quin creus que és el que més condiciona?
Yo creo que aquí entramos en una innecesariamente en una contradicción. El turismo de lujo, es decir, para reducirlo, es menos gente que gasta más, ¿vale? Entonces consume, digamos, no sé, recursos, pero bueno, satura menos, ¿no? Entonces nuestra posición como destino, es decir, solo queremos que venga gente rica. Y entonces esto a mí me parece un discurso tremendamente clasista. Es una cuestión que yo creo que el derecho a turismo lo tiene lo mismo un magnate de Dubái o un oligarca ruso o lo que tú quieras que queramos llamar turismo de lujo que un fontanero de Stuttgart que viene aquí a pasar una semana con su familia. Entonces, y si encima este modelo, que es el que parece ser que es el que se ha venido demandando históricamente, ¿no? Menos gente, pero que gaste más. Pues ahora resulta que también tiene pues unas consecuencias, porque requiere más mano de obra, parece ser. Lo cual es un poco contradictorio también, ¿no? Y al final eso pues genera los problemas que estaban teniendo en Ibiza, que se están ahora ya viendo en Mallorca, de que, en fin, de que la gente que tiene que venir a trabajar a hacer la temporada turística luego no tiene dónde alojarse y tiene que vivir poco menos que en una cabaña. Bueno, pues hay que decidir un poco qué es lo que se quiere. Yo creo que la decisión más lógica es el punto intermedio. Es decir, que el turismo de lujo no sea el único turismo, que es muy bien, que tenga su sitio y su lugar, pero que luego también haya espacio para el turismo familiar, que me parece que es el que también del que ha vivido históricamente estas islas y con el que de alguna manera está en deuda. A mí esa idea de que solo vengan los ricos me parece tremendamente clasista.
Són les 9:29. Me permeteu una petita pausa per publicitat. A la part de ràdio del nostre programa escoltam Javier Alarcón amb la seva secció El Bisturí i tornem tot d'una.
al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es una de esas que no debería ser noticia. No es que tal como se publica la socialista señora Armengol, es presidenta de estos lares, diga adiós a la política balear y no sea la próxima rival de la actual presidenta, la señora Proens, en las próximas elecciones autonómicas. La noticia del día es que sea noticia que una política de 54 años, que lleva 30 en la política, que trabajó escasos años por lo civil en el negocio familiar sin despachar ni unas cuanolas, haga como que se va. La noticia es que los propios políticos no limiten su reelección ad eternum, que no se haya tipificado la reincidencia en cualquier cargo público, más allá de X mandatos, que no sean capaces de entender no solo que no hay nadie tan bueno como para estar tanto en tantos sitios, sino que es necesario el aire que mueva la alternancia y este calor, que liquide esa confianza sobrada que los años convierten en la impunidad que es germen de la corrupción. Un tarde mal y nunca teledirigido, digitado al porque yo lo valgo, y diciendo que se va sin irse, una de esas modalidades agravadas del quedarse. Acusa a la señora Proens de balearización, imponiendo su madrileñización, donde no solo no se va, sino que incluso dice, sin necesidad alguna de asambleas ni votaciones de sus inferiores, y sin una sola crítica, que es casi peor, que será la candidata por Baleares a las elecciones nacionales al Congreso en julio del 27. Si seguimos vivos. Y ya mañana, siempre mentira. Más.
Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer en ti. Viviré, si este es mi destino, viviré, porque a tu mentira ya me acostumbré, mientras me robas el alma.
Mientes como nadie, cuando me dices te quiero, mientes con ternura.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
9:32, focalitzam ara la nostra atenció en el cas, sens dubte, un dels temes del dia. Avui matí el Consell General del Poder Judicial, just fa mitja hora, a partir de les 9, se concentrava aquesta comissió permanent del màxim òrgan dels jutges per convocar una reunió d'urgència i així estudiar si s'expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per la causa de Begoña Gómez. Recordam, el jutge va emetre unes declaracions que han suscitat certa controvèrsia, que deia que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar, en certa manera, a la dona del president a fugir del país. Aquestes declaracions, evidentment, han generat certa polèmica, també han enfadat els cossos i forces de seguretat, així que aprofito per demanar-vos, per aquesta qüestió en concret, són desmesurades les mesures contra Begoña Gómez? Són justificades? Què en penseu de les declaracions específiques del jutge Peinado fent al·lusió als cossos i forces de seguretat, en concret als escoltes? Comença ara per tu, Juanan.
Sí, em sembla bé, un poc desafortunat, no? Aquest, jo penso que la dona del president d'Espanya no té... Bé, no crec que vulgui fugir, no crec que hi hagi cap risc de fuga i per això em pareixen un poc desafortunat aquesta petició, treure-li el passaport a Begoña Gómez. D'altra banda, també em sembla molt fora de lloc la resposta que ha tingut el Partit Socialista, que ha sortit en tromba en contra de jutge, no? Jo crec que estem en un bon estat de dret. Jo crec que cada un té el seu paper, és legislatiu, vull dir, és executiu, i després és poder judicial, i cadascú ha de poder treballar independentment i sense que els altres es fiquin en la feina de l'altre poder. Me sembla fora de lloc és atacar tan frontalment a un jutge d'aquesta manera per part del Partit Socialista, que tots es... tothom, ministres, no ministres, diputats, han sortit a atacar en el jutge Peinado, que, en tot cas, ell ha pensat que havia de fer això, ja serà el Consell General del Poder Judicial el que l'hagi de renyar, l'hagi d'obrir un expedient o el que cregui convenient.
¿Por qué dius no directamente, José Luis, que es el que trobes?
No,
que...
porque no es el Consejo General del Poder Judicial. Si el Consejo General del Poder Judicial hoy interviene entre el auto del juez Peinado, afortunado o desafortunado, y la decisión que tome la Audiencia Provincial en relación al recurso de ese auto, estará ingiriendo, está entrando en un procedimiento judicial donde para lo que ni siquiera tiene ni competencias ni atribuciones. Es decir, mejor que se quede callado el Consejo General del Poder Judicial, entre esto no pase. El juez Peinado dicta un auto de medidas cautelares. Le pide el pasaporte. O sea, no la envía a prisión provisional. Le dice, entregue usted su pasaporte, porque, en fin, para controlar el pasaporte. Es algo, vamos, esto ocurre...
No, en fin, por no, porque hay riesgo de fuga.
No, bueno, en fin.
En fin, porque hay riesgo de fuga.
Realmente bueno, que es
porque
una
hipótesis improbable. El juez que conoce de ese caso, seguramente mejor que tú y que yo, Necane, considera que existe riesgo de fuga. ¿Vale? Vale, vosotros os parece un disparate que sea que la mujer del presidente se pueda fugar, pero yo recuerdo cuando perseguíamos a Luis Roldán por Laos y otras cosas. Y otras cosas, por no hablar de que se acaba de descubrir una cloaca en el gobierno que intenta influir en los mandos policiales para que no investiguen cuando determinados casos afectan al gobierno. Dicho esto, la Audiencia Provincial de Madrid puede eliminar esto. Me gustaría hacer un apunte. Si al juez Peinado, que lleva resistiendo una campaña de acoso y derribo desde que tuvo la osadía de investigar a la presidenta del gobierno por indicios evidentísimos de tráfico de influencias, evidentísimos, porque la mujer del presidente del gobierno es directora de una cátedra y no tiene ni estudios universitarios. Dicho esto, es decir, es algo que es difícilmente alcanzable para alguien que no tenga esa posición. Decía que el juez Peinado está siendo objeto de una campaña no ahora, sino desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que un periódico, y luego se hizo eco, Televisión Española al día siguiente le atribuyó el que tiene dos DNIs. Era totalmente falso, eran dos personas que por lo visto se llaman igual, ¿no? Y aquello quedó ahí. Yo creo que si al juez Peinado se le ha acusado, digo yo como ciudadano, ya lo digo desde ciudadano, no dentro de lo que sería el proceso judicial, si al juez Peinado se le ha podido acusar falsamente de tener dos DNIs, yo creo que todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a saber cuántos pasaportes tiene la mujer del presidente del gobierno y a qué países ha viajado y con qué motivo. Y si tiene pasaporte diplomático, eso me parece de interés público.
Una puntualización, pero ¿no crees que si Begoña Gómez Fogis, en realidad sería...
Yo no creo que Begoña Gómez vaya a huir, pero te voy a poner un ejemplo de cosas que ocurren en los juzgados. Año 2009, detenido un concejal de Palma en relación al caso Palmarena, dentro de una operación que se llamaba una pieza separada, que era el caso Espada. Se le detiene. Se le acusa de prevaricación. La prevaricación no conlleva ni siquiera pena de prisión. Lleva pena de inhabilitación. Bajo una acusación de prevaricación, se le detiene y está 72 horas detenido en un calabozo. Se le exhibe esposado en el traslado al juzgado. Después de su primera declaración, año 2009... este concejal, no quiero decir el nombre, él sabe quién es, si lo escucha.
Yo también.
Este concejal... es enviado a prisión, porque cuando te ponen una fianza es que te han enviado a prisión y la puedes eludir bajo una fianza de X dinero. Lo envían a prisión preventiva, eludiendo la fianza, con 15.000 euros. Año 2016, sin haber sido ni siquiera casi llamado a declarar, ese caso se archiva. El juez que hace eso tiene el premio Ramón Llull. O sea que vamos a poner las cosas en su sitio, ¿vale? Es decir, aquí lo que no vale aquí lo que tiene que importar es el qué, no el quién. Y en el caso del juez Peinado importa el quién, porque está investigando a la mujer del presidente del
gobierno. Que es el quién también, que importa el quién. Porque si esta señora fuera Begoña Gómez Pérez, igual no le habrían retirado.
No hubiera podido cometer los delitos que se le atribuyen.
De acuerdo, pero precisamente la justicia lo que busca es impartir justicia. No ser injusta de per se. Y yo puedo coincidir. Ahora, no voy a entrar en el tú más. Sí, porque el juez Peinado sí, pero otro juez que puedo estar muy de acuerdo con lo que ha hecho José Luis, y peores cosas. Porque también hay que recordar que ahora mismo se reprocha que todo lo que se está investigando de Begoña Gómez es porque ahora mismo no estoy segura si es Azti Oír quien presenta la denuncia o Manos Limpias. Ahora lo dudo. Pero aquí tuvimos también un ejemplo de una denuncia que presentó Manos Limpias y que entonces sí que se le hacía caso a Manos Limpias, que era la de la infanta.
Es que la abogada de Manos Limpias tomaba café cada mañana.
Bueno, quiero decir que puedo darte en parte la razón en algunas cosas, pero si consideramos que en aquel caso se actuó contra una persona por ser quien era, llamada Infanta Cristina, yo también creo que ahora se está cometiendo una injusticia con una ciudadana y se están vulnerando derechos fundamentales de un ciudadano que para suerte suya o para desgracia a la vez, es la mujer del presidente del gobierno. Que hay que investigar si hay un tráfico de influencias, que puede que las haya, que en esto coincido con José Luis. Hay una duda, efectivamente hay una duda. Ahora, que esto requiere que le quiten el pasaporte, a mí me parece una flagrante vulneración de derechos fundamentales, en este caso. Porque me parece que efectivamente, si pedir una fianza provisional de 15.000 euros a aquel concejal fue una flagrante abuso de poder, en este caso creo que se está cometiendo un abuso de poder por parte del juez Peinado.
Abuso de poder que puede ser corregido por una instancia superior.
Perfecto.
Estamos de acuerdo en eso.
Sí.
Entonces no pinta nada el Consejo ahí.
No estoy de acuerdo que el Consejo General, y además me parece muy prematuro que ayer se reunieran con esta urgencia y de aquella manera para deliberar. Estoy de acuerdo. Pero en cualquier caso sí que tengo que decir que, al margen de esto, aquí me da la impresión de que se está cometiendo un abuso de poder como se cometió en su día con la infanta. Ya sé que lo que digo no es nada popular, todo lo contrario, pero es cierto. A mí me ha parecido que hay un abuso y ahora me está pareciendo un abuso. Esta mujer es una señora ciudadana española que tiene unos derechos fundamentales y que le quiten el pasaporte le priva de un derecho fundamental. Y me parece que es una desmesura para el posible delito.
Yo creo que la retirada del pasaporte es como medida cautelar la más flojita que te pueden poner.
Bueno, perdona, pero estás poniendo en cuestión, y además, perdona, ya la segunda coletilla que añadió el juez, que puede haber órdenes de que a esta señora le ayude
si enteneu que també els cossos i forces de seguretat s'hagin sentit ofès, perquè
normal,
el Partit Popular
com no
sí que va fer referència, no?
Lògicament.
Que li seria greu aquest
però, punt. Por supuesto que me parece, o sea, yo supongo que cualquier policía debe pensar, pero a ver, que yo no cometo delitos. Yo soy de los buenos.
Yo entiendo que se puedan sentir ofendidos, puedo entender que se considere desafortunada esa alusión a ese aspecto que, insisto, es corregible en cuestión de días por la instancia superior, que en este caso es la Audiencia Provincial de Madrid, pero también quiero decir que hay un entorno de asuntos que recientes en los que, bueno, pues puede el ciudadano puede tener legítimamente ciertas dudas sobre el funcionamiento jerárquico en los cuerpos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo digo porque hace muy poco hemos sabido que había órdenes de un general a un subordinado para que se pusiera de perfil en determinadas investigaciones. El jefe de, en fin, es que hay tantos casos, el jefe de la UDF o de antidrogas de Madrid
no ha funcionado, desde luego
no ha funcionado, pero bueno,
quiero decir no que igual era un poco
no ha funcionado porque no ha funcionado porque
igual ha funcionado el Estado de Derecho y porque los policías han hecho su trabajo,
exactamente,
y la
Guardia Civil, porque
pues
ese policía jugándose su carrera,
pues lo mismo que pasa con Begoña Gómez,
el sembrar esa sombra de duda, desde luego no es afortunado y debería ser corregido. Pero bueno, que tampoco se pongan los sindicatos policiales tan de uñas, que hay cosas de las que también se tendrían que preocupar respecto a la imagen que ofrecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los casos que hay encima de la mesa. Es decir, que no son todos, son una minoría, sin ninguna duda, pero bueno, es legítimo que alguien en su cabeza pues tenga esa sospecha.
Són les 9 i 43. Si me permeteu, una pausa publicitària més i després parlam de la regularització de migrants, de l'arribada també de migrants a les nostres costes, tot referint-nos a la visita de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que visita Palma d'aquí una setmana, dilluns que ve, després d'una petita pausa per publicitat.
Al dia. IB3 Ràdio és Dial.
Amb els anys, Hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 46 minuts. Continuem en conversa amb els periodistes Juan Antorres, José Luis Miró i Necane Don Blas, analitzant l'actualitat d'aquest començament de setmana, un començament de setmana marcat per les altíssimes temperatures, per el primer dia d'aquesta onada de calor. Recordo, oients i espectadors, que després parlarem amb l'AEMET per saber què ens espera de cara a les pròximes hores. Però ara focalitzem l'atenció a la visita de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sainz, que visitarà Palma dilluns que ve per conèixer de primera mà tot el procés de regularització de migrants. També coneixerà els dispositius d'atenció humanitària del Ministeri en els quals s'atenen a les persones que arriben a les Balears. Recordem que aquests darrers dies han tingut xifres de rècord d'arribada de migrants a les nostres costes. Comença ara per tu, Juanan, perquè no és la primera vegada que deim com Eivissa i sobretot Formentera, no? Una illa que està intentant gestionar de la millor manera possible el flux d'arribada de migrants i que més d'una vegada ha dit que necessita d'infraestructures per poder atendre totes aquestes persones, entre elles menors, clar.
Sí, així és. Jo crec que quan els consells d'Eivissa i Formentera sàpiguen que Elma Sainz té previst venir a Mallorca, jo crec que en seguida li demanaran que agafi l'avió, que tanmateix és mitja horeta, i que visiti les Pitiuses perquè els expliquin de primera mà com es viu aquí aquesta onada d'arribada de pasteres dels darrers anys. La setmana passada varen viure un rifirrafe, podem dir, entre el president del Consell de Formentera i el delegat del govern per l'atenció d'uns menors que varen haver de dormir amb uns matalassos en terra a Formentera perquè, bé, hi ha versions creuades, no? Des de Formentera diuen que la delegació del govern no va deixar que fossin atesos a la carpa de la Sabina, el delegat del govern diu que sí. La qüestió és que aquests menors varen dormir en terra, podem dir, i està molt bé, no?, que vengui a conèixer com va el procés de regularització de migrants, però jo crec que hauria de tenir el detall de visitar Formentera, de visitar Eivissa i que els expliquin, no?, els problemes que tenen per atendre aquests aquests menors no acompanyats que arriben a les nostres costes i que Eivissa i Formentera no tenen prou infraestructura per atendre'ls com toques i els han d'enviar a Mallorca, els han d'enviar a la península perquè siguin atesos com es mereixen. I això la ministra jo crec que hauria de saber-ho de primera mà.
Nicane, José Luis, què en penseu de la visita de la ministra? Si servirà també per traslladar la situació que estem vivint nosaltres aquí a les illes, tant amb el procés de regularització com amb l'arribada, no, de migrants, Nicane?
Bueno, con respecto al proceso de regularización, creo que aquellos problemas iniciales se han superado y creo que acaba el día 30 de junio, si no estoy equivocada. Creo
son
que
los derres días ahora, sí. Exactamente.
Por lo tanto, igual ahora la ministra hoy nos da datos efectivamente más precisos de cuántos se han acogido hasta el momento al proceso de regularización, que por supuesto eran muchos más de los que dijo en un primer momento el delegado del gobierno, porque el último dato que publicó mi compañera en el periódico Itxirlandero eran unos 15.000 hace cosa de 3 semanas y la previsión del delegado del gobierno eran 10.000 en todo el proceso. Por lo tanto, aquí hay mucha más gente que está viviendo sin papeles de los que nos pensábamos, ¿no? Y yo creo que el gobierno sabe perfectamente lo que está pasando aquí en Baleares. Creo que tanto en la última visita que hizo el ministro Marlaska se refirió a este asunto, pero claro, es que no, el problema no basta con saber lo que está pasando, hay que aportar soluciones, ¿no? Y aquí es donde creo yo que está habiendo un problema, porque hay un choque manifiesto entre los dos gobiernos a la hora de afrontar este problema. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que es habitual, no sé, no desconozco, ahora he enviado un mensaje a ver si me lo aclaran, lo habitual es que cuando viene un ministro esté el conseller de turno a su lado en los actos. Y veo que no veo que Sandra Fernández, que es la consellera de Bienestar Social, esté invitada o convocada a la reunión.
Ja l'any passat, amb la visita de la ministra, ja va haver una sèrie de discrepàncies.
Un lío con Catalina Cirera, efectivamente, porque no estaba invitada, no avisó el gobierno de que venía. Digamos que lo lógico es que el gobierno avise, por deferencia al govern, que viene.
Clar, mos demanen si passarà això en aquesta propera visita, si se podran solucionar els errors que se van cometre l'any anterior.
Això és un error de protocol, sobretot.
No, yo creo que fue intencionado, clarísimamente. Yo creo que fue intencionado. Y ahora veo que no... Pero también tiene que ver con el choque de visiones sobre este asunto que hay por parte del gobierno central y parte del gobierno balear. Que, claro, sobre todo chocan con el proceso de... Bueno, basta con recordar que el gobierno lo ha recurrido, lo ha llevado a los tribunales, porque no está de acuerdo con este proceso. Uh-huh. O sea, que aquí... A mí me entristece, precisamente porque creo que aquí es donde tendría que haber colaboración. No choque, ¿no? Y...
Colaboración tendría que haberla en todo.
Sí, pero bueno, es que aquí estamos hablando de personas que están...
Por eso, pero
o sea,
digo...
En todo, efectivamente. En todo. Pero me parece más importante colaborar en esto que lo que hablábamos antes de que dos pues gobiernos que van al choque.
Boicoteando todo, pues
efectivamente.
No.
Sí, por las dos partes. Entonces yo creo que aquí, pero aquí estamos hablando de personas, ¿no?, que tienen unos problemas y de menores, en algunos casos de menores, en muchos casos de menores. Entonces,
¿creéis que continuarán estas discrepancias?
A ver, yo creo que puestos a buscar soluciones, es decir, el tema, por ejemplo, con las pateras, ¿no? No se ha planteado ninguna. Vino una vez Marlaska, creo que dijo que se mantenían contactos, no sé qué palabra utilizó, con las autoridades argelinas para intentar controlar los flujos migratorios y tal y cual. Bueno, no sé si hay contactos o si eso era verdad o no, pero bueno, de momento resultados cero, ¿no? De esos, que es la única solución. Uh-huh. Es decir, es la única, es en lo que tendrían que estar puestos casi todos los esfuerzos, porque es lo que necesitas frenarlo en origen, porque luego lo que tú hagas aquí ya es un parche. Porque tienes que ofrecer unas mínimas condiciones humanitarias, necesitas recursos, y luego está la parte de las pitiusas, que como ha comentado nuestro compañero, ahí es donde está el verdadero problema. Al estar más al sur, es el que más la distancia es más corta, recibe más cantidad de inmigrantes. Claro. Que llegan en patera. Pero una cosa de los menores, yo creo que uno de los grandes problemas que genera esto es el de los menores no acompañados. Entonces hay que mejorar y establecer unos controles estrictos para determinar quién es menor y quién no es menor. Porque a poco que se investiga un poco o se profundiza un poco en el asunto, resulta que el 70% de las personas que son consideradas menores, aproximadamente, resulta que luego no lo son. Entonces tú ya te estás tirando a la espalda un problema añadido con un coste enorme sin tener la garantía de que tú estás tratando con personas menores. Y ahí, ahí sí que esos controles se han de mejorar, porque lo que no puede ser es que la mera declaración pueda llevar a que una persona sea considerada menor y luego cuando se hacen los exámenes forenses resulta que no lo es. Y tú has tenido que asumir eso. Es decir, que hay muchos aspectos donde esto se tiene que mejorar. Pero desde luego, insisto, todo lo que no sea intentar frenar la oleada en origen está condenado a que aquí la pelea a nivel político esté en qué hacer con estas personas, a las que no se les puede garantizar gran cosa, ¿eh? Porque les puedes garantizar unas mínimas condiciones para que pasen unos primeros días, una primera estancia, pero luego no les garantizas ni trabajo ni absolutamente nada.
Mira, me confirman del Gobierno que efectivamente el Gobierno no les ha comunicado que está aquí la ministra.
Hombre, en directo, riguroso directo.
Riguroso directo.
Don Blas en IB3.
Y el Gobierno confirma que no han rebut cap avís de la visita de la ministra el proper dilluns.
Y ahora saldremos a quejarnos, por supuesto. Es lo claro. que me dicen.
Ahora me pasas tu contacto porque yo también quiero que me contesten tan rápido.
No, això vol dir que les discrepàncies, les divergències que varen ocórrer l'any passat probablement se repetiran enguany. De fet, ho acabes de confirmar, Cane. De totes maneres, sap greu el que hem dit abans, que no se pugui anar de la mà.
Hombre, yo lo digo de verdad. A mí hay muchos aspectos. Creo que coincido que aquí hay que actuar en origen. Y hay
exacte.
Que intentar...
S'ha d'avisar al govern amb una visita de la ministra...
No, así, eso por supuestísimo. No, ahora me refiero al problema de la llegada de pateras. Que vuelvo al problema, digamos, ¿no? Que efectivamente hay que actuar en origen y hay que intentar evitar que se produzca una inmigración irregular, porque en el fondo, o sea, estás entrando en un país sin tener permiso para hacerlo. Esto hay que controlarlo y regularlo. Ahora, lo que yo creo que no se puede hacer es la política de la avestruz una vez que la gente haya llegado aquí. Hay que actuar en origen, hay que intentar que aquí no lleguen. Pero lo que está haciendo Marga Proens a la hora de decir, hago como que no veo que aquí hay 15.000 personas sin papeles, digo, bueno, y no, porque esto es un efecto llamada, y yo le contestaría a la presidenta que yo creo que el efecto llamada, hoy hay otra reunión que también es clave para el efecto llamada, que es el pacto por la sostenibilidad. Porque
sí,
aquí el efecto llamada...
Sí,
just
a les 11, que podem aprofitar també per fer una petita valoració, perquè la reunió, com has dit, és a les 11 al Consolat de Mar.
Porque, perdona, a mí me creo que el efecto llamada, que es lo que muchos expertos dicen, y yo me baso en lo que dicen los expertos, no es que yo sea la experta, sino lo que dicen los expertos, el efecto llamada es la economía. La economía. Baleares tiene que importar mano de obra porque no tiene mano de obra. Porque se está viviendo una economía... que aquí sí que creo yo que hay que hacer una reflexión sobre a dónde nos conduce un modelo económico que va como con una inercia y tenemos que importar trabajadores porque con el modelo no... Entonces, esto es el efecto llamada.
Bueno, pero eso es obvio, es evidente. El efecto llamada es...
Entonces, pero quiero decir
el efecto
que los...
llamada es el primer mundo. O sea,
sí, pero te quiero decir que los 15.000 papeles, perdón.
Pero también contribuye Necane al efecto llamada el hecho de que tú puedas regularizar tu situación en poco tiempo.
La última regularización fue hace como 10 años y la hizo el PP, por cierto.
Pero digo, si tú estás diciendo vas a tener más facilidades para regularizar tu situación después de recibir esa llamada del primer mundo, pues sí. Entonces eso se suma. Son muchos componentes, solo es el hecho de que la economía sea atractiva.
Pero a ver, un momento, ¿tú crees que aquí ahora mismo han llegado 15, están en Mallorca 15.000 personas que han llegado en pateras?
No, hombre, no, eso no. Eso
¿Por,
está
¿por
claro.
dónde entra la inmigración no, sin
por el
papeles?
El aeropuerto,
pues
principalmente.
Entonces,
claro.
Quiero decir que ponemos el foco en la pobre gente de las pateras que se juega la vida y que muere en el mar. Y hace poco salió el informe de Caminando Fronteras que dice que en lo que llevamos de año ya hay 500 muertos.
Bueno, eso no puede ser. Ya lo comentamos aquí, o sea, esa cifra no puede ser. O sea,
però és que en realitat no poden valorar aquesta xifra perquè podria ser fins i tot major, perquè la quantitat de gent que mor, o sigui, és molt difícil quantificar realment, no?
Però
podria fins i tot ser superior, o sigui, això no ho poden saber mai.
Això significaria que el 50 o el aproximadament el 50, no, el 30% de les persones que salen no llegan. Eso no es posible.
No lo sé, yo los conozco, pero bueno, quiero decir, en cualquier caso, insisto, aquí el efecto llamada no es el proceso de regularización. Aquí ya estaban, ¿eh? Aquí ya había 15.000 personas mínimo que no han llegado en patera. Que no han llegado en patera.
No,
és a donde miran algunos partidos
polítics. A més, hem de diferenciar totalment, no? Claro. El tipus d'arribades i el tipus de migració. No, en aquest cas, que són coses totalment diferents.
La principal porta d'accés és l'aeroport. Esto sempre ha sido así.
Darrer punt, Juana, ens queda un minut i mig per recollir els arguments dels teus companys.
Bé, a veure aquest pacte per la sostenibilitat avui, no? Que sembla que està un poc en stand-by pel fet de prendre mesures. Jo crec que la incertesa internacional en la que estem immersos, amb tants de fronts oberts a Orient Mitjà, també a Europa, no? Que sembla que no acaba d'arrencar l'economia dels principals països, doncs tot això frena un poc el fet de que aquí a les Balears comencem a prendre mesures pel que fa a la nostra economia i el nostre sector productiu, però bé, es poden anar prenent apunts i a veure si en un futur la cosa s'aclareix i es poden prendre ja mesures concretes.
Companys, que tingueu una molt bona setmana, que pugueu dur la calor de la millor manera possible, perquè avui se fregaran els 40 graus, ha vist taronja en alguns indrets, sobretot de l'illa de Mallorca, precaució, perquè malauradament tant avui com demà seran dies d'una calor molt intensa, així que la pugueu dur de la millor manera possible. José Luis, Nekane, Juana, moltíssimes gràcies a tots tres.
Adiós, adiós.
Un saludo,
gràcies, salut.
Notícies a la part de ràdio, petita pausa per publicitat a la part de tele, tornem tot d'una.